Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Ha ganado en el Bernabéu el Real Madrid. Real Madrid 2, Mallorca 1. Se puso por delante el Mallorca con un gol de Muriqi a los 16 minutos con la espalda a la salida de un córner y le dio la vuelta al partido el Real Madrid. Minuto 37, Güler. Y 33 segundos después, ha dicho Pedro Martín, golazo de Vinicius. Ha habido además dos goles anulados a Mbappé por fuera de juego, de milímetros uno y el otro de centímetros, y otro a Güler por mano. El Real Madrid en este partido ha ido de más a menos, pero suma 9 puntos, 3 de 3, objetivo cumplido para Xabi Alonso. Además, ya saben que ha habido sorpresa en Vitoria, a la vez 1 Atlético de Madrid 1, problemas para el Atlético, 2 puntos de 9. Marcó Juliano, estaba en fuera de juego, que no vio el VAR, es una de las jugadas polémicas de la jornada, y empató Carlos Vicente de penalti que cometió Sorlo sobre Tenaglia. Tres veces se ha puesto el Atleti por delante en esta liga, en los tres partidos, ninguna ha ganado, Español, Elche y Deportivo Alavés. El Real Madrid le saca en agosto 7 puntos al Atlético de Madrid. Además, dos partidos más, Oviedo 1, Real Sociedad 0, primer gol y primeros 3 puntos para el Oviedo, primera victoria 24 años después, en primera, jugadón de Hassan y gol del belga Dendonker. Girona 0, Sevilla 2, problemas para el Girona y para Michel, 3 partidos, 3 derrotas y 3 primeros puntos para el Sevilla, marcaron Alfon e Isar Romero, el Girona es colista. Mañana a las 5, Celta Villarreal, a las 7, Betis Atleti de Bilbao, a las 7 y media, Español Osasuna y a las 9 y media, Rayo Vallecano-Barcelona, con huelga de animación en el Rayo, en las peñas del Rayo, sin Gavi en el Barcelona, pero con Fermín, de momento con Fermín. Ayer ya saben, Elche 2, Levante 0 y Valencia 3, Getafe 0. En segunda acaba de terminar un partido, el Castellón 1, Zaragoza 1, además Racing de Santander 4, Ceuta 1 y Valladolid 0, Córdoba 0. Ayer Sporting 1, Cultural 0, Racing de Santander y Sporting de Gijón 3 de 3. Cuatro cosas más. Eurobásquet, ha ganado España. España 88, Bosnia 67, más 21. Mañana Chipre. Fórmula 1, Holanda, parrilla de salida. Piastri, Norris, Verstappen. Noveno, Carlos Sainz. Décimo, Fernando Alonso. Abierto de Estados Unidos, ha ganado Munar a Bergs en 3 sets. Pasa a octavos por primera vez en un Grand Slam. Mañana, Carlos Alcaraz juega contra Rinderknech. Y vuelta a España, en Zaragoza, ha ganado Philipsen. Estaremos en todos estos puntos. Todo esto, como siempre, en el Tiempo de Juego con los Snoods.
Ponerla Pablo Torres, pierna derecha, Pablo Torres, balón al segundo palo, remata Muriqi, gol, 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 gol.
Antes lo dices.
Gol, 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 de Muriqi. Levanta la cabeza, carrera, segundo palo. Y gol, 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 gol. Y gol de Arbaquilo. Y gol, 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 gol. La puso carrera. La jugó en el segundo palo Hausen y Arda Güler la empuja en la línea de gol. Bueno, Vini, Vini, frontal del área, Vini, tiene una maga, dos, va a chutar, chuta, Vini, gol, 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 y gol, 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 del Madrid. En un minuto voltea la situación el Madrid, en cara, llega a la frontal y ajusta el palo izquierdo, marcó. Vinicius, Real Madrid 2, Real Mallorca 1.
Así ha ganado el Real Madrid. Me está corrigiendo Pedro Martín, que ha dicho 73 segundos entre el primero y el segundo, no 33, que no da tiempo ni a sacar.
Contra Malta era posible.
Pero, aquí no, pero no es, Madrid, 73, que es una buena
con,
marca.
Con Poli cogiendo el balón de la portería y saliendo al centro campo igual.
Vamos al Bernabéu, allí están Miguel Ángel Díaz, está Javi Gómez, ahora nos piden paso con lo que digan los protagonistas, pero está Manolo Lama en el cielo del Bernabéu. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, aquí estamos cantando la tercera victoria consecutiva del Madrid en la Liga.
Hoy te voy a decir una cosa, no sé si ha pasado alguna vez en el tiempo de juego en el partidazo, todos los comentaristas de este partido están en el Bernabéu, que a mí me parece un detalle importante porque lo han visto, o sea, no hay duda de que han estado presencialmente en el partido. ¿Los tienes ya todos ahí o no?
Sí, aquí los tengo. A mi lado está Roberto Morales, un poquito más para allá está Cañizares, aquí los tengo a todos.
Y Fernando Evangelio, ¿listos? Pero está Miguelito con Tchouaméni. Adelante, Miguelito.
Vamos a escuchar al francés.
Empezar este bloque de tres partidos con tres victorias, lo hemos hecho. No hace mucho tiempo que hemos empezado la temporada de verdad, pero subimos el nivel cada partido y ahora tenemos que seguir así y ganar más partidos.
Te iba a preguntar por la jugada polémica, el gol de Güler, que al final lo han anulado. ¿Qué habéis dicho en el campo? Que era gol legal y la segunda jugada, evidentemente, se ha equivocado el árbitro. ¿Y qué habéis dicho dentro del vestuario?
Voy a decir mi verdad. La verdad es que no sé, pero la última vez hemos hablado con los árbitros en la ciudad deportiva y el árbitro ha dicho que la regla es que si el jugador que marca el gol toca el balón antes con su mano, no hay gol. Entonces no sé si Arda ha tocado el balón con su mano, pero si es el caso, no sé, no hay gol, no hay problema. Al final hemos ganado ese partido, es el más importante.
La tranquilidad, esas tres victorias que comentaba Tchouaméni para empezar, ya que os estáis adaptando a las nuevas ideas de Xabi Alonso, así que ya a la vuelta del parón de selecciones podéis mejorar.
Sí, seguro, como he dicho, no hace mucho tiempo que hemos empezado esta temporada, seguro que tenemos que mejorar en todo, sin ni con balón, pero al final los tres primeros partidos hemos ganado, entonces muy contento, 9 puntos es lo más importante y a mirar adelante.
Aurelien está, Kylian, aunque no ha marcado, intratable, ¿no? Marcó en las 5 jornadas de la anterior liga, empezó aquí marcando, hoy se ha ido un poco enfadado, no sé si porque no ha marcado, le han hablado 2 goles.
No sé, no he visto que ya después del partido, pero bueno, como he dicho, sabemos que es un jugador increíble y va a marcar muchos goles este año, seguro.
Aurelian, te quería preguntar por Arda Güler. En ese mediocampo que habéis formado, porque los tres partidos habéis sido los mismos, tú en el ancla escoltado por Valverde y por Güler. Güler ha dado un paso increíble gracias a la confianza del entrenador. ¿Cómo le estás viendo? Con más confianza que el año pasado, seguro, ¿no?
Ahora juega un poquito más, entonces podemos ver su nivel. Como he dicho antes, Arda es un jugador increíble, tiene muchas calidades y los vemos cada partido aquí en Madrid, entonces disfrutamos jugar con él.
La última etapa de la pasada temporada y el principio de esta, has mostrado tu mejor versión. La gente dice que con Xabi Alonso seguirás mejorando. ¿Qué te dice Xavi? ¿Qué te pide? ¿Y qué confianza te muestra?
Solo de jugar mi juego, ¿sabes? Yo sé lo que tengo que hacer para ayudar a ese equipo y cada partido estoy intentando saber de sacar la mejor versión de mi juego y como todo el equipo, creo que tenemos que subir el nivel, vamos a seguir mejorando, pero ahora estamos en un buen momento con las 3 victorias y vamos a seguir así.
En el Mundial de Clubes había debate si jugaba el Madrid con 3 centrales o jugaba con línea de 4. Y decía Xabi Alonso que tú tenías la capacidad de saber cómo colocarte en cada momento. Ha comenzado la liga y la decisión de Xabi es jugar 4-3-3. No, de momento no estáis jugando con la defensa de 5.
Sí, pero tenemos un plan de juego muy claro. Yo sé lo que tengo que hacer cuando tenemos el balón y cuando no tenemos el balón, pero no voy a decirte lo que tengo que hacer.
Pero si estás más satisfecho jugando de centrocampista.
Sí, seguro. Creo que juego en el medio. Me encanta jugar en el medio, pero como he dicho la última vez, lo más importante es, ¿sabes?, compromiso para el equipo. Y si tengo que jugar en la defensa, voy a hacerlo.
Aurélien, ¿qué te ha parecido?
Tu vas retrouver ton ancien club, l'AS Monaco. Tu vas retrouver l'OM aussi. Qu'est-ce que ça te fait de jouer 2 clubs français? Est-ce que tu as envoyé des messages à des gens de ces clubs?
J'étais content quand j'ai vu le tirage.
Está hablando en francés. Vamos a escuchar a Xabi Alonso, que está hablando antes de la rueda de prensa.
Está faltando un poquito. Y creo que esa reacción ha sido buena. Y luego la segunda parte, pues parecía que con el gol de Arda pues nos iba a dar un poquito más de margen para dominar el partido y se ha estado ajustado, pero bueno, victoria sufrida, trabajada y de las que toca en toda la temporada.
¿Cómo explicas lo que ha sucedido en ese minuto de locura en el que han llegado los dos goles del Real Madrid?
Bueno, pues la reacción, ¿no? que hemos demostrado de rebelarnos ante la única que habían llegado y de seguir insistiendo en darle la vuelta al marcador. Y con buen ímpetu, con buen espíritu de equipo, hemos conseguido darle la vuelta y luego hemos trabajado el partido.
Tras la pausa para la hidratación de la primera parte, han llegado esos dos goles del partido para el Real Madrid. ¿En qué has puesto el foco ahí en esos minutos con tus jugadores para cambiar el rumbo de esa primera parte?
Bueno, teníamos que ajustar un poquito mejor la presión, ¿no? Y el segundo balón. Estábamos un poco demasiado lejos, demasiado no ajustados, y entonces ellos recuperaban y giraban en vez de poder ahogarlos un poco más, ¿no? Eso era la intención y creo que ha sido un poco diferente.
Tres partidos, tres victorias. ¿Qué balance haces de este inicio de primer
mes? Bueno, muy bien, muy contento. Está claro que es el inicio de este primer bloque, casi de la última fase de la pretemporada, desde que iniciamos y queríamos eso, ¿no? Sabíamos que todavía nos faltaban minutos, nos faltaban rodaje, y yo creo que habiendo competido en esta fase con estos tres partidos, 9 puntos, satisfechos y ahora pues a cargar pilas para lo siguiente.
Gracias, mister. Gracias.
Seguramente el mejor del partido este es Álvaro Carreras.
Ah, muchas gracias. No, lo importante es la victoria del equipo. Teníamos el foco metido en los tres primeros partidos hasta ahora, lo conseguimos, así que muy contento.
¿Cómo has vivido tú ese minuto de locura en la primera parte en la que se han marcado los dos goles en apenas un minuto?
Bueno, ya se empiezan a vivir las noches soñadas aquí, súper contento. Lo importante eran los 3 puntos, como te digo, y súper contento.
Y vaya gol ha salvado con 2-1, tirándote con todo en aquella portería. ¿Cómo ha sido esa acción?
Nada, lo prometí desde el día que firmé aquí, que era lo soñado, que me iba a dejar todo. Y bueno, un granito que se puede dar al equipo, estoy para eso.
Son solamente 3 partidos oficiales para ti en el Real Madrid, pero da la sensación de que llevas 300. ¿Tú cómo te sientes ahora mismo?
No, eso es gracias a los compañeros. Desde el primer día me acogieron increíble. Estoy como en casa. No tengo queja ninguna y seguimos trabajando para que sea un gran año.
Y por último, Álvaro, 3 primeros partidos, 3 victorias. ¿Qué balance haces de este primer mes solamente que llevamos de temporada?
Sí, la verdad que es un año diferente para todos. La pretemporada fue corta, pero al final nos tenemos que poner de acuerdo, muchos jugadores nuevos que llegamos aquí, pero yo creo que lo estamos haciendo genial y que va a ser un año
Acaba
bonito.
Acaba de terminar Arrasate, ha dicho algo importante. Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Se acaba de sentar justo ahora Xabi Alonso, si quieres lo escuchamos.
No,
ahora
ya hemos escuchado, porque si no, hoy no tengo en esta noche tiempo. Luego bueno, resumimos
dice,
a Xabi Alonso.
Dice que han tenido unos minutos fatídicos, que están frustrados, que tienen rabia porque han competido muy bien a un Madrid espectacular, que estaba con pleno de victorias, que se anule el gol de Gürel les ha dado energía, y del arbitraje ha dicho no de este partido, que le ha sorprendido lo de Mendizorroza, que luego lo hablaréis porque estaba viendo el partido, y que hay que mejorar el arbitraje porque entiende que lo de aquí ha sido de interpretación y luego el semiautomático.
A ver si podemos escuchar ese fragmento de Arrasate en referencia al partido Mendizorroza. Luego resumimos a Xabi Alonso en estos últimos primeros partidos que hay en el mes de agosto. El programa es mucho más corto y si no hablamos con los opinadores no tenemos luego tiempo de saber lo que piensas sobre el partido, así que les saludo a todos, les saludo a Lama, Fernando Evangelio, el Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Rubén Cañizares, con la fuerza de ABC, hola Rubén.
Hola Corro, buenas noches.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
Bueno, así que cosa rápida, Manolo, empieza poniendo el acento donde quieras ponerlo, en esta noche en la que ha ganado el Madrid.
Bueno, que el Madrid ha hecho lo que tiene que hacer un equipo que aspira a ser campeón, que es ganar sus 3 primeros partidos después de una mini pretemporada, que es verdad que al equipo todavía no se le puede poner ni notable ni sobresaliente, pero que es un equipo rocoso, que en las primeras partes enseña más que en la segunda mitad, que en la segunda mitad normalmente el físico le pasa un poquito de factura y que hay jugadores como Hausen y Carreras que son un acierto en su fichaje. Arnold hoy ha hecho un buen partido. Ha quitado el mal sabor de boca que había obtenido en su debut aquí en el Bernabéu, y que Xabi Alonso yo creo que sigue con su hoja de ruta y el Madrid sigue sumando.
Roberto.
Bueno, yo creo que todavía el Real Madrid está muy lejos de lo que va a ser en el Santiago Bernabéu. Podemos decir que el Real Madrid no enamora aún, ¿no? Ha ganado los 2 partidos ante rivales de otra liga, ante Osasuna 1-0 y hoy 2-1 corto ante el Mallorca. Me quedo con los 73 segundos de locura que han dado el triunfo al Real Madrid, una remontada en un abrir y cerrar de ojos. Creo que ha sido lo mejor del partido y tengo muchas ganas de ver en casa tranquilo todas las acciones de la polémica, porque en un partido asistir a tres goles anulados es muy extraño y hay alguna norma ahí que no termino yo muy bien de entender, y escuchando tiempo de juego a Mateu todavía lo entendía mucho menos.
Bueno, los dos primeros son de creértelos o no, es la imagen del VAR, es de tirar líneas y de fuera de juego, y el otro, Pedro, hemos
pero
dicho...
Pero hay dos imágenes en el primero, Corro.
En el de los milímetros.
De muchos del madridismo, sí, claro, hay dos imágenes diferentes.
Eso para mí es...
¿Cuál te crees?
Para mí es lo que era línea toda la vida, pero no sé, verán algún punto de Mbappé, claro, por delante del defensor, ¿no?
Cuando utilizas un sistema que mide centímetros o milímetros...
Sí, es que eso es lo que era línea, antes claro. Eso era línea toda la vida, pero bueno, esto ya digo que es cuestión de creerlo. Y el otro de la mano, nosotros hemos dicho que está bien aplicado el reglamento,
sí, porque
¿no?
Porque como es un gol inmediatamente a que le toquen la mano, a mí me espanta la regla. Pero la regla es así.
La regla es la regla, sí. Cañizares, ¿qué te ha parecido el partido?
Bueno, a mí me ha gustado más el Madrid de lo que estoy escuchando a todos los compañeros.
A mí también, ¿eh? A mí la primera hora me ha gustado.
Y que incluso durante vuestra narración, el tiempo de juego, yo he visto muchas críticas por parte de Paul y de Paco. A mí creo que es el partido más completo que ha hecho el equipo en estas tres
Para
jornadas.
Mí hasta el final también.
Primero porque ha remontado. Y en el fútbol de hoy remontar no es tan sencillo. Este Madrid de Xavi Alonso todavía no había remontado. Bueno, pues ya ha remontado. Es verdad que en casa ante el Mallorca, pero ha remontado. Creo que hay jugadores que han elevado el nivel de esta plantilla y que son grandes noticias. Ese Álvaro Carrera, si mantiene este nivel e incluso si lo sube, yo le veo en la lista de 26 del Mundial del verano que viene. Me parece un lateral izquierdo espléndido. Y luego, para opinar sobre la jugada de Güler, ha llegado un momento en el que el fútbol se va a tener que jugar con las extremidades superiores amputadas, y es una lástima porque nos estamos cargando el acto instintivo de, por ejemplo, cubrirse un pelotazo en el pecho para que no te lo destroce. Entonces, no acabo de entender esa jugada y a mí me pasa como Robert. Las explicaciones de Mateu me han parecido surrealistas, no por lo que ha dicho Mateu, sino porque los árbitros hayan tomado la decisión esta temporada de que si te da en la mano, da igual cómo te haya dado, que eso no va a ser.
No los árbitros, es de reglamento.
Eso lleva ya 5 años el reglamento.
Es de reglamento. Es una, claro. Que cuando te toquen la mano...
Ahora, que el reglamento es una gilipollez, pero lleva 5 años eso.
Para que entendáis bueno, más o no, menos
para,
la diferencia...
A mí yo no lo he visto tan claro hasta esta jornada. Me ha parecido... Lo de este gol ha sido...
No, es que en cuanto te toca en la mano, te toque como te toque, está anulado la jugada.
Sí, pero lo que quiero decir que los brazos de Güler los tiene cruzados sobre su propio pecho, que no se los puede cortar.
Como ellos,
me parece surrealista.
Sí, que es surrealista, efectivamente. Pero como
que no es la mano de Valde del otro día que está despegada.
Ya, pero que tomaron la decisión para no que fuera de interpretación. Dijeron que cada vez que le toquen la mano, pues anulamos la jugada.
A un delantero, hay que decir siempre eso. Cada vez que le toque a un delantero el balón con la mano...
Sí, a un atacante, vamos.
Claro.
Para que os hagáis una idea. El último gol así importante que se metió con la mano y no fue anulado, a pesar de que existía VAR, fue el de Llorente, Fernando Llorente, en el Tottenham-Liverpool.
Sí,
eso
me acuerdo,
fue en 2019.
Me acuerdo.
De esa jugada tomaron la decisión de ser involuntaria o voluntaria, cualquier jugador que marcara
te den la mano,
con la mano o marcara el gol inmediatamente después de tocarle la mano, se lo anulaba.
Bueno,
vale, perfecto, sí. De Socorro, pero mira, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que me está enviando Parra por WhatsApp. Me dice que está mal aplicada la regla porque es inmediato si es gol en el primer remate, si es en el segundo remate.
Si es inmediato, pero no pone nada de remate.
¿Cómo va a ser inmediato?
En el reglamento no pone nada del remate. Lo que está leyendo Parra es una circular que le hacen a los árbitros. En el reglamento no pone eso.
Eso lee la
bueno,
circular.
Bueno, pero si hay una circular que pone eso,
no,
Pedro,
pero no,
será,
no, pero es que sobre todo...
No será gratuita,
sí,
esa circular.
Sí, no, pero las circulares no son lo que vale más el reglamento.
Ah, bueno, o sea, hay un reglamento
pero
y una circular.
¿Pero y para qué
envían
la circular entonces?
Vamos a ver.
O sea, para que esto sea un despiporre absoluto ya, ¿no? La circular.
El jugador tiene unos brazos es que no tiene dónde poner, los pone en el pecho.
Sí, no, pero es que las circulares
son
aclaraciones a lo que viene en el reglamento. O sea, tú lo primero es el reglamento. Luego, si te mandan una circular es para aclarar igual alguna confusión que pueda haber en el reglamento.
Efectivamente, el reglamento está mal en la circular.
Claro, el reglamento es una cosa...
El árbitro aplica el reglamento de forma errónea.
El reglamento es una cosa espantosa, pero está bien aplicado.
Bueno, es que se inventó el VAR para evitar goles como el de Henry con la mano, que dejó a Irlanda, creo, fuera de un Mundial. Sí, claro. Y resulta que hemos llegado hasta el punto...
Eso es lo que pretendían, pero al final anulan goles absurdos. Yo recuerdo un gol...
Absurdos.
Yo recuerdo un gol anulado, por ejemplo, a Parejo en el Villarreal, en un partido contra el Atlético de Madrid, que tira el penalti, se lo para Oblak, le va al muslo, que tiene justamente la mano, le toca con el dedo gordo puesto en el muslo, y se lo anulan.
Cada vez es más difícil arbitrar.
Si es que es así.
Y cada vez es más difícil hablar de arbitraje.
Yo creo que estamos todos de acuerdo en que es surrealista, pero para mí la norma es clara. O sea,
bueno, pues Corrochano, no será tan clara la norma cuando Sánchez Martínez y en el VAR han estado 4 o 5 minutos para decidir algo que por lo visto está muy claro.
Y no todos la aplican de la misma forma.
4 o 5 minutos para una acción que es muy clara. O no lo tenían
sí,
muy claro.
Sí, yo no sé si ha ido al VAR para ejemplarizar con la jugada, como hacían el año pasado, que alguna vez iba para ejemplarizar, porque ha sido raro, es cierto. Pero yo, la verdad os lo digo, que no me entretendía mucho en la jugada. Lo digo sinceramente.
¿Os acordáis, por ejemplo, el año pasado, en el clásico, gol anulado a Fermín López al final?
Sí.
Le tocan la mano en la banda. Recorre como 10 o 15 metros y marca gol.
Sí, sí, yo he visto alguna jugada más de arrancando desde claro, muy
por
atrás
su, por supuesto.
Que le da al atacante en la mano.
Es que hoy, por ejemplo, al Valladolid, la han anulado a Córdoba en Valladolid, un jugador que la da sin querer.
Pero fíjate, esa yo creo que está mal anulada, porque han pasado mucho tiempo.
Sí, pero si tú aplicas el reglamento como aplican ellos, es la misma acción de juego, de ataque. Por eso la anula.
Esta sí que ha sido muy inmediata. Pero bueno, si queréis seguimos aquí enzarzados, pero por hablar un poco del juego algo más, del Real Madrid, Evangelio, que todavía no has dicho nada.
Yo del juego quiero decir que el Real Madrid de Xabi Alonso en este arranque de la Liga tiene un patrón muy definido. Las primeras partes son casi un monólogo, quiere mucho control. La diferencia hoy ha sido el gol encajado a balón parado, pero ha sido prácticamente la única ocasión que ha tenido el Mallorca en la primera parte. El Real Madrid, que no había encajado, hoy ha tenido que remontar, lo ha hecho y ha ganado por la mínima, pero podía haber ganado por más goles. Y las segundas partes sí que salen un poco más abiertas, que puede ser un poco más lógico. Hoy a lo mejor ha ajustado un poquito peor la presión, que le ha funcionado bien que en los dos partidos anteriores. Y por decir nombres propios, ya lo ha nombrado Manolo a Arnold. Sobre Arnold estaba puesto un poco el foco o las dudas de este arranque de temporada, sobre Vinicius también, y ha estado bastante bien hasta que se ha marchado. Güler ha ido de menos a más, y después Mastantuono, que había brillado en los dos partidos anteriores y que se había ganado ser titular, hoy ha estado más discreto. Ha tenido la jugada esa que pega un recorte precioso que remata peor con la derecha. Yo a este jugador le he visto en River Plate, aunque sea muy zurdo, le he visto irse por fuera y poner centros con la derecha, se lo he visto, y con el Madrid todavía le está costando, pero hoy ha jugado peor que los dos anteriores partidos.
Sobre los goles anulados a Mbappé, si ajusta un poco más eso, porque las definiciones han sido extraordinarias, o sea, ha definido como lo que es, como un killer.
Mbappé está en estado de gracia.
Sí, es un animal. Si ajusta un poco más eso, esa salida, porque han sido muy justas las dos salidas, es que ha sido, bueno, el primero un pase de tren espectacular. Sí. Oye, perdón un momento, que ha terminado Xabi Alonso, por si ha dicho algo importante, que estaba Javi Gómez siguiendo la rueda de prensa. Javi, ¿ha dicho algo Xavi que no hayamos escuchado antes en las preguntas de Real Madrid Televisión?
Pues mira, justo la duda que tenías tú y que estabas planteando a la tertulia se la han planteado a Xavi también, y ha dicho que es algo que Mbappé puede mejorar, pero que no le preocupa que hoy no haya marcado porque han sido situaciones de milímetros. Ha dicho que le gustaría seguir con la Liga, pero que hay parón y que no pueden hacer nada, pero que el inicio es muy bueno y le gustaría reforzarlo. Le preguntaba hace unos minutos por si había notado rebeldía en Mbappé, un poco de enfado en el cambio, y dice que le gusta la rebeldía de cualquier jugador y que si saca cabreado por no marcar, que le parece bien, pero que a él no le preocupa, que Carreras es una gran incorporación de presente y de futuro, y otro entrenador que habla de lo que ha pasado en Vitoria, dice que le sorprende lo que ha pasado allí en el partido del Alavés y el Atlético de Madrid, que son errores que no deberían suceder y que no hay que sobreusar el VAR, pero que cuando se usa que hay que hacerlo bien y que algo hay que arreglar porque no puede pasar.
Y creo que tenemos ya el corte de Arrasate, a ver si podemos coger el de Xabi Alonso sobre ese tema, que se va a convertir en un tema, como está yendo la noche, en un tema importante, el gol de Juliano en el partido en Vitoria. Hoy ha puesto en el equipo titular a Trent, Militao y Vini, que el otro día no fueron titulares. ¿Creéis que esos tres puestos son los que bailan en el Real Madrid, que el otro está más o menos claro? Trent en lateral derecho, Militao y Vini.
Yo lo que el puesto de atacante izquierdo de Kevin iba baile, me cuesta creerlo.
O sea que tampoco lo creo, ¿eh?
O sea, que creéis que va a ser que no va a alternar con Vinicius, ¿no?
Yo tengo la sensación de que la titular del otro día de Rodrigo fue un caramelo para invitarle, al menos hasta invierno, que se quede en la plantilla del Madrid, y luego ya veremos de aquí a invierno qué pasa y qué sucede en ese mercado. Pero que este Rodrigo le pueda quitar la titularidad a Vinicius, a mí me gusta.
Bueno, oye, si era un toque a Vinicius, si era un toque Borrochano, a Vinicius
lo ha conseguido.
Le ha servido el toque.
Sí, ha salido muy bien, ha hecho un buen gol, un golazo y ha salido bastante bien en el partido. Luego se ha ido apagando un poco todo, como el equipo se ha ido apagando poco. Esto que ha dicho a mí Rubén, yo creo que el tramo mejor del Real Madrid para mí ha sido el mejor de la era Xabi Alonso. El tramo mejor del partido, no el partido completo, porque se ha apagado un poco al final. Pero me ha parecido que había algo ahí ya que empezaba.
Pero
que...
piensa que del minuto 60 en adelante el Mallorca ha tenido tres de gol.
Bueno, es que ha sacado carreras.
Pero como el otro día lo vi de Manolo, yo creo que es un tema de piernas. Yo creo que al Madrid le faltan piernas a partir del minuto 50-60. Porque
pero cuando te faltan piernas tienes que tener el balón. Y el Madrid sí que le veo que sigue faltándole la capacidad para gestionar los partidos, decir, bueno, oye, ahora no tengo piernas, pero tengo el balón.
Sí, se apaga Güler también, le falta físico a Güler.
Juego,
sí,
la
sí.
guardo, eso todavía no lo hace.
Aún así, le hacen bastantes menos ocasiones a este Real Madrid que al Real Madrid de la temporada pasada.
También hay que decir que los rivales que le han llegado...
Han sido muy claras, las de hoy han sido clarísimas.
También hay que decir que los rivales con los que ha jugado el Madrid todavía no son... rivales de entidad para medirlo.
Pero Manolo, acuérdate de partidos aquí en el Bernabéu contra rivales que no eran de entidad, que era un pim pam pum el partido y que Courtois tenía que hacer 5 o 6 paradas de gol y al Madrid le hacían muchas ocasiones.
Pero estás hablando, Fernando, como si no hubiese habido dos balones sacados bajo línea por tren.
Era muy claro.
Sí, la de carreras y las dos paradas de Courtois y el gol.
Estáis siendo muy positivos.
Pero no os olvidéis que al Madrid le han anulado 3 goles.
Que sí, pero que estáis siendo demasiado positivos.
La ocasiones ha sido enorme.
Lo que habéis visto del Madrid, yo creo que estáis siendo demasiado optimistas. O sea, de momento queda mucho camino por recorrer y yo creo que lo importante es que está ganando porque de momento espectáculo no está dando y
yo no digo que haya sido extenso, yo digo que es lo mejor que he visto del equipo
sí,
de Xabi Alonso.
Eso es lo que yo también estoy diciendo, que en estos tres partidos ha habido un de menos a más y yo creo que el más de hoy, a mí sí me parece ciertamente en algunos tramos notable. He visto una velocidad de juego, unos cambios de banda, una insistencia en la primera mitad, sobre todo después del cooling break. A mí me ha gustado mucho más que ante Oviedo y Osasuna.
Hombre, especialmente esos minutos después del cooling break es cuando el Real Madrid ha reaccionado y ha tumbado al rival en un minuto que ha sido una locura, pero yo le exijo más, o sea, lo de hoy se me queda corto.
Sí,
respecto
claro.
a la que hacía pero... la pregunta que hacía Corro, yo creo que si el partido de hoy fuese un clásico, no habría esas posiciones tanta duda. O sea, al final jugaría Militao, jugaría en la derecha Carvajal, y yo creo que en la derecha, en ataque, a mí me sorprende la continuidad de Mastantuono. Yo creo que hoy ha estado bastante flojo, mirad el número de balones que ha perdido. Yo pienso que si Rodrigo
se
queda...
Se había ganado ser titular, yo creo, ¿eh?
Bueno, o sea, no le veo que haya hecho nada más que Brahim o Rodrigo. O sea, el otro día Rodrigo, la primera parte que hace en Oviedo, es bastante buena. Tenemos la manía de olvidar muy rápido lo que hacen los jugadores en un equipo y creo que el recorrido de Rodrigo es mucho mayor.
En el caso de Rodrigo es que él no quiere jugar.
Rodrigo, jugador de banda izquierda.
Él no quiere jugar. Otra cosa,
quiere jugar la derecha, que se lo diga a Xabi Alonso, y eso no se lo ha dicho.
Otra cosa es que Xabi se lo
yo
compre.
Creo que si le dices a Rodrigo entre ser suplente y jugar a la derecha, te va a decir que juega
pero
a la derecha.
Ya le estamos viendo solo en la izquierda, ¿eh?
Bueno.
En la banda izquierda es Vinicius o Rodrigo. Y uno es titular,
pero
el otro
Rodrigo sabe que no va a tener continuidad nunca, entonces va a querer, si se queda, insisto,
bueno,
va
de que, momento
y,
es lo que
y ahora cuento
viendo.
Un detalle. Si se queda, va a querer jugar en la derecha. Y el detalle que os iba a contar, que no es que sea una noticia, o si es una noticia, pero no quiere decir que se vaya a ir de Real Madrid, es que hoy el palco de Rodrigo Goes estaba vacío. Me dice un buen amigo que se sienta al lado que en el palco siempre hay familiares, juegue o no juegue Rodrigo. Y hoy, con oportunidad de jugar, viene de ser titular Rodrigo, a 2 días de que se cierre el mercado, el palco de Rodrigo estaba vacío.
El día de Osasuna, a mí me pasaron una foto del palco de Rodrigo vacía, pero como no estaba allí, y tampoco me pareció... muy noticiable, no lo dije, pero ahora que lo has dicho tú, no sé, es posible que en los dos partidos en el Bernabéu no haya habido nadie de Rodrigo en el palco. Es noticiable eso. No sabemos por qué, porque esta gente tiene mucha gente que va a los partidos, ¿no? Normalmente va mucha gente, ¿no?
Bueno, su padre no falta ninguno.
Sí.
Y su padre ejerce, no es su agente, porque no es su agente, pero es
como practica, si
es como si lo fuera.
Bueno, yo creo que los 2 días que quedan, o sea, yo creo que tiene que ser una sorpresa lo que pase. O sea, se puede acelerar mucho alguna... Pero algo tiene que estar fabricado. Una operación, una operación como esta en 24 horas es difícil, ¿eh? Se tiene que haber avanzado algo, ¿eh?
Y luego, vamos, por añadir,
si el Madrid tiene Rodrigo, apalabrado sacar a Rodrigo, no hubiera jugado hoy.
Sí, sí, o sea, tiene que ser una cosa que esté muy
preparada. Tú no puedes jugarte una operación de 60, 70, 80 millones para que juegue un tío 15 minutos, vamos.
Y luego, os quiero contar también un pequeño detalle de Rodrigo. Corro, si os fijáis en... Igual es una tontería, pero a mí no me lo parece. Si os fijáis en sus redes sociales, sobre todo en su cuenta de Twitter, él estuvo casi, prácticamente desaparecido, invisible, desde aquella final de Copa hasta incluso durante el Mundial de Clubes. Apenas publicaba nada, pero absolutamente nada, ni personal ni profesional. Si os fijáis en sus redes sociales, lleva 2 semanas escribiendo todos los días un mensaje positivo de entrenamiento, de amo el Madrid, de esto y del otro. Eso no es casual, eso es una indicación que ha decidido su grupo de trabajo, y quiero entender que si lo hace es porque por su cabeza está seguir en el Madrid, por lo menos hasta el mercado de invierno, porque si no, no le vería ningún sentido.
Perdona, más madera. Ha hablado Darder, ha estado Miguelito con él. Hola, Miguel, de nuevo.
Hola, sí.
Le han preguntado por la jugada de Güler, ¿y qué dice Darder?
Bueno, diciendo que ya han pasado un poco el Tourmalet, ¿no? Porque en 3 jornadas han jugado contra el Barça y contra el Real Madrid. Dice que pese a que se han ido de vacío en cuanto a puntos se refiere, que las sensaciones son muy positivas, que se van con la moral intacta. Y luego, al igual que Tchouaméni, pues yo creo que ha dejado clara la acción de Güler y el gol anulado de Sánchez Martínez. Escuchamos al centrocampista del Mallorca.
Para mí esa mano nunca debería ser mano, pero para una mano clara que tenemos, déjala como está. Es decir, nunca sabemos cuándo es mano y cuándo no, menos esta. Es decir, esa yo creo que el árbitro no tiene ninguna culpa. La norma está así puesta. Si le tocan la mano, por muy involuntaria que sea, se tiene que anular. Así lo hablábamos ahí en el campo con Courtois, con Militao, lo estábamos hablando. Es decir, pero es evidente que es una norma que para mí es un poco rara, pero mientras se aplique igual para todos, que en esa norma sí que es evidente que se aplica para todos, pues bienvenida sea.
Es que Tchouaméni ha dicho que hace 2 días han ido los árbitros y le han dicho que eso era mano. Javi, ¿tienes noticias sobre Rodrigo?
Sí, de lo que estabais hablando, que es cierto que no había nadie en su palco. ¿Sí? Yo no sé si es por la renovación de palcos, porque hay jugadores que han cambiado de palcos privados, pero a mí lo que me dicen es que hoy el padre de Rodrigo, acompañado de otra persona, estaba en el palco de familiares.
Ah, o sea, que estaban en otro palco.
El palco de familiares, que cada jugador ahí tiene 2-4 entradas las que solicite, pero que el padre Rodrigo sí estaba viéndolo, y la que no estaba, por ejemplo, era su mujer, que sí suele venir.
Los dos sonidos sobre lo que ha pasado en Mendizorroza. Le han preguntado, recuerdo, el gol de Juliano no debía haber subido al marcador porque estaba en fuera de juego. Ahí estaba González Fuertes en el VAR, que luego tenía que estar en el VAR del partido del Real Madrid. Y nos hemos enterado de que pues ha sido la nevera más rápida de la historia. O sea, le han quitado de ese partido y han puesto a Melero. Y estos son, primero Xabi Alonso y luego Arrasate, los dos unidos, Colche. Xabi Alonso y Arrasate sobre la jugada que va a traer más polémica después de lo que ha ocurrido en Vitoria, ese gol de Juliano que tenía que haber sido anulado.
Venimos de una jugada al Mendizorroza, no sé si la has visto. Te quería preguntar tu opinión, gracias.
¿Que lo que se ha hecho aquí en Vitoria?
En Vitoria.
Sí, a mí también me ha sorprendido. Y bueno, pues sí, ha sido errores de esos que no deberían suceder y a ver qué es lo que pasa, pero sí que tenemos que... En el sobreuso y en el uso correcto, ¿no?, del VAR, ¿no? Yo creo que tampoco hay que rearbitrar todas las situaciones, pero cuando se usa tiene que ser correctamente, por supuesto.
Pues bueno, hoy los dos goles anulados, pues yo creo que son como muy justos, ¿no? Ahí pues sí que la tecnología, nos tenemos que fiar de la tecnología. Y el último es más de interpretación, que entiendo que es una acción inmediata, la de Arda Güler, y por eso lo anula. Sí que me ha sorprendido lo de Mendizorroza, porque lo estaba viendo además y ha sido muy claro. Entonces yo entiendo que el árbitro en directo es muy difícil, porque hay muchos jugadores, porque hay un portero fuera de sitio, pero me extraña que en el VAR pues bueno, no le hayan corregido. Bueno, como los entrenadores, como los jugadores, en eso también creo que tenemos margen de mejora y bueno, a ver si vamos a mejor.
Muy extrañado el mundo del fútbol sobre lo ocurrido en Mendizorroza, que a eso vamos ahora, al partido del Atlético de Madrid.
Y el del teatro y el del cine. O sea,
sí. El mundo en general.
Para extrañarse, eso es de extrañar, el que no sabe de fútbol también se extraña.
Menos mal que ese gol no se le han anulado al Madrid, porque si no, la noche y los días tendríamos... Sí, bueno,
sería vamos.
Oye, que no se lo han anulado, no, que no se lo han concedido, ¿te refieres?
Bueno, cualquiera de las dos cosas, que se lo hubieran concedido o que se lo hubieran anulado, o que se lo hubieran dado al otro equipo, quiero decir que no...
Vamos, que si en vez del Atlético es el Madrid, se está montando un escándalo, pero de narices.
Que el gol lo mete el Real Madrid...
Bueno, es que date cuenta, si es un escándalo que ha hablado Iagoba Arrasate y Xabi Alonso.
Sí, de esa jugada, que se ha convertido en la jugada más polémica de
normalmente los entrenadores
no dicen
no
nada,
se suelen mojar
no dicen nada.
Con lo que ocurre en otros partidos, sí. Y aquí se han mojado los dos.
Oye, compañeros, como sabéis, como es el programa reducido, tengo que hablar de otras cosas. Si no decís nada más, os agradezco mucho la presencia. Una tertulia desde el Bernabéu. Son con cuatro personas que han estado viendo el partido, para que luego digan que hay gente que habla sin verlo. Estos han estado presentes en el partido. Roberto Morales, Rubén Cañizares, Fernando Evangelio y, por supuesto, Manolo Lama. Un abrazo a los cuatro. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Chao, un abrazo, Corro.
Chao, Manolo, chao. Gracias, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego, hasta luego. Milito, Javi, ¿alguna cosa desde abajo?
Bueno. Es que nosotros lo hemos visto con prismáticos, además. Damos una
desde lejos, pero visto.
Desde lejos, pero visto.
Desde lejos, pero con una visión impresionante. Nada, no hay lesionados, estampida de internacionales, y se supone ya que para el siguiente partido, recordemos que el Madrid va a jugar el sábado 13 de septiembre a las 4 y cuarto contra la Real Sociedad, pues ya... Camavinga, veremos a ver si Hendrik, yo creo que sí tienen opciones de entrar en los planes de Xabi Alonso.
Por cierto, aprovecho para decir primeros partidos de Champions, martes 16, Athletic de Bilbao Arsenal, Real Madrid Olympique de Marsella y Tottenham Villarreal, miércoles 17, Liverpool Atlético de Madrid, jueves 18, Newcastle Barcelona. El segundo partido, que es el del viaje largo del Madrid contra el Kirat Almaty, va a ser entre el partido con el Atlético de Madrid y el Villarreal. Será un martes y se habla de 14 horas para los periodistas, creo que 10 para los jugadores o algo así, ¿no, Miguel?
Sí, bueno, evidentemente el equipo va en vuelo charter, vuelo directo, serán pues yo creo que en torno a 11 horas y pico, y hay varias escalas, según nos comentaba el pasado jueves nuestro oyente de Kazajistán. Bueno, se puede hacer escala en Doha, en Frankfurt, en Estambul, pero evidentemente yo creo que 14, 13 horas no te las quita nadie.
Muy bien, compañeros, gracias Javi, gracias Miguel, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Lo siguiente va a ser el Atlético de Madrid. Ha empatado en Mendizorroza. En 9 puntos disputados, solo ha ganado 2.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eric?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con descuentos cada día, como el 50% de descuento en todas las cápsulas de café de cualquier marca. Solo el 30 y el 31 de agosto en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroën.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Juliano la pone el rebote. Saca Almada, Sivera. Juliano dentro del área, la pelea, chuta. Gol del Atlético de Madrid. Gol, 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 gol. De Cholito Simeone, que pide perdón juntando las palmas. La manda con rebote para adentro. Carlos Vicente preparado, Black entre palos. El Deportivo Alavés para empatar. Carlos Vicente. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol del Deportivo Alavés! Empata de penalti Carlos Vicente. Portero a su derecha engañando con la pelota. Empata el Deportivo Alavés. 14 de la primera. Deportivo Alavés 1, Atlético de Madrid 1.
Ha empatado el Atlético, como digo, 2 puntos de 9. Se coloca a 7 del Real Madrid a la espera de lo que haga mañana el Barcelona y el Villarreal. Y saludo a Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Antes de nada, Vitoria, Roberto Arrillaga. Hola, Roberto.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Como ha subido mucho la temperatura del gol de Juliano en el Bernabéu, con lo que han dicho Xabi Alonso y Arrasate, que les parece algo inconcebible, quiero preguntarte cómo ha sido el postpartido en Vitoria y si a esta hora el club ha dicho algo o crees que va a decir algo durante el día de mañana. ¿Qué está diciendo el Deportivo Alavés o su gente?
Bueno, no suele el Deportivo Alavés decir nada sobre los árbitros, así como normalmente, ¿vale? Para decirlo así de una forma, de no ser que sea reiterativo. En la rueda de prensa sí que el Chacho se ha pronunciado, pero de una manera muy leve, ¿no? Él ha reconocido que es fuera de juego y que no hay otra interpretación posible, que no sabe por qué nadie en el VAR ni en el propio terreno de juego, como dice él, no cobró la jugada o la sancionó en ese sentido como fuera de juego, pero que él no puede hacer más. El Deportivo Alavés, insisto, no suele dar demasiadas explicaciones respecto de los árbitros, excepto cuando, bueno, pues son varias decisiones de manera continuada.
Sí, ¿te parece que hay más ruido fuera que en Vitoria? Sí. Yo he mirado un poco por encima y tampoco he visto nada especial.
Desde luego, en Vitoria no ha habido demasiado ruido. Ha habido solo dos preguntas en torno a esto y el Chacho ha despejado balones. Y el Deportivo Alavés no se ha pronunciado de momento de ninguna de las maneras, no sé, y creo que lo haga mañana. Lo que pasa es que también es cierto que si la bola se hace muy grande al descender la colina, igual el Deportivo Alavés sí que puede hacer un comunicado pidiendo algún tipo de explicación. Pero de momento, insisto, hay más ruido fuera que lo que es en el Deportivo Alavés.
Gracias, Roberto. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Pedro, como jugadas como este error del VAR de González Fuertes, que recordaba una del Cádiz-Elche.
Un Cádiz-Elche, sí, que pitó del Cerro Grande.
Sí, que fue flagrante, que esa la vimos.
Iglesias-Villanueva.
Al instante.
Y del Cerro yo creo que pidió perdón justamente después del partido al Cádiz. El Cádiz yo creo que pidió la repetición del partido.
Sí, bueno, fue a la justicia ordinaria. Sí. Después de ir a la Deportiva, que no dio ninguno de la razón, fue a la justicia ordinaria.
Es un caso parecido a este, que no revisan las imágenes y se lo comen.
Sí, que estaban viendo si era mano de Juliano y a lo mejor no han visto que en otro lado había esta acción, ¿no?, de fuera del juego de Juliano.
Después del gol han puesto 7 repeticiones y en las 7 repeticiones en ninguna se veía Juliano.
Sí, pero las que vemos nosotros, las que ven ellos...
Claro,
ellos
por supuesto.
Tenían que haberlo
entonces,
visto.
La televisión ha puesto una repetición de esas que pone luego, que no había puesto antes, en el minuto 21 del partido, en el que se ve la posición de Juliano claramente como está en fuera de juego.
Bueno, clarísimo, ha sido fuera de juego, el árbitro y el del VAR lo han dado, ha marcado el Atlético de Madrid y a los minutos ha habido penalti de Sorlo sobre Tenaglia y ha marcado Carlos Vicente. Está también Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches, Corro, ¿qué tal?
Voy a poner a Oblak, que yo creo... Bueno, Oblak es el que da la cara siempre, ¿eh? En las
el de
malas...
Siempre, el de siempre, Corro.
En las malas da siempre la cara. La dio el otro día, cuando perdieron contra el Español o después del empate contra el Elche, no recuerdo bien. Pero siempre da la cara y hoy la ha vuelto a dar.
No tenemos puntos que deberíamos que tener. Es culpa nuestra. ¿Por qué el balón no entra? ¿Por qué de ellos entra? Tampoco es una pregunta. Deberíamos que hacerlo mejor. Deberíamos que hacer más y lo hemos hecho. 2 puntos en 3 partidos. No se puede decir mucho más. La verdad que el sabor malo, de enfado. Deberíamos que tener más puntos y es culpa nuestra. Y yo creo que sobre lo que estamos demostrando tampoco se puede hablar porque los puntos no están y es mal por parte nuestra.
Y este que van a escuchar es el Cholo Simeone.
Estoy ocupado en lo primero, que no son los puntos, es que el equipo mejore. Primero es que mejore el equipo y ya en consecuencia de eso mejorarán los puntos. Hay que entender que tenemos 2 puntos de 9, hay que entender que hay que seguir trabajando y hay que confiar en lo que hacemos, porque tengo seguridad que con trabajo vamos a volver a recuperar resultados que nos ayuden a estar mejor. Así todo, creo que hoy una vez más pudimos haber ganado el partido, pero no tuvimos la contundencia y la eficacia que hay que tener para ganar los partidos y a mejorar en las cosas que evidentemente necesitamos mejorar.
A ver, ¿qué diagnóstico hacéis, Antonio? 3 partidos, 2 puntos, ni una victoria, una derrota y 2 empates.
Bueno, yo primero por lo de hoy, ¿no? Por lo de hoy quiero decir que lo que yo he visto hoy en el Atlético de Madrid es un problema de fútbol y un problema de definición. Pero con el poco fútbol que ha tenido en el día de hoy, le podría haber alcanzado para haber ganado si hubiera hecho más o menos lo que debería hacer cuando se tienen ocasiones como las que han tenido en el día de hoy. Dicho esto, no justifico nada. El problema tiene el Atleti un problema, un atasco ahí de fluidez, de asociación. Tampoco justifica la ausencia de Baena, pero Baena se nota mucho porque este equipo tiene el fútbol que tiene y Baena capitaliza gran parte de ese poder, ¿no?, que hemos visto sobre todo en el primer partido, porque luego estaba lesionado. Yo creo que el Cholo, yo le he preguntado al Cholo en la rueda de prensa, yo creo que la plantilla está descompensada, yo creo que hace falta una solución para cuando el plan A no funciona, un Correa que sale y agita, que revoluciona y que mete goles, no lo tiene. Uno
que
por
no
banda...
sé si sería este Nico González de la Juve.
Bueno, pero Nico González no está aquí.
Bueno, sí, te pregunto, que no sé si sería...
Del todo, Nico González yo tampoco lo veo. Es un extremo que puede jugar por las dos bandas, pero no lo veo yo tampoco a Nico González. Te quiero decir, evidentemente, si llegara Nico González, solo podría llegar si sale alguien. Si no sale, no se va a hacer nada. Pero digo que falta esa pieza que agite, que desequilibre, que haga que se mueva algo cuando el equipo está atascado, ¿no? Hoy, fíjate que ha salido Griezmann y no lo ha hecho mal, pero yo miraba al banquillo y lo decía en tiempo de juego, ¿no? Digo, joder, yo miro al banquillo y no veo ninguna solución para mejorar lo que está pasando en el campo. Así
dices
que...
diferente, porque a jugadores había, o sea, dices bueno, una solución diferente, pero... ¿no?
Yo te he oído en el tiempo de juego. Jugadores, pero que cambien, que cambien el decorado. Que,
hombre, o sea, hay jugadores no, buenos.
Jugadores que cambien el decorado, sí, hay jugadores buenos, pero que cambien el decorado, con todo lo respeto. Griezmann hoy ha hecho 2 o 3 cositas, pero Griezmann bueno, llevaba 2 partidos.
Ha jugado, en pocos minutos ha hecho más que muchos.
Sí,
Griezmann.
Vale.
Hoy el único cambio ha sido Hanko, que lo ha puesto en el lateral izquierdo y ha puesto el inglés de central, y luego salió Gallagher, Ruggeri y Griezmann. Y luego salió Raspador y Coque. Eso es lo que ha puesto. A ver, Gato, ¿qué te parece? ¿Diagnóstico de estos 3 primeros partidos?
Bueno, es complicado, ¿no? Porque se acumulan las malas noticias y entonces es complicado hacer un diagnóstico fidedigno. Pero sí que es cierto que, mira, si te fijas en lo que ha hecho Isorlo, es un poco el meme o la caricatura de lo que es este equipo ahora mismo. Es decir, un tipo que en una jugada de ataque, en lugar de meter la pierna y rematar, salta, y luego provoca un penalti en una zona en la que no tiene que intervenir. Es decir, está en esa situación de Atlético de Madrid que es incomprensible todo. El propio Cholo dijo ayer que no había dado, que con relación a aquella pregunta que le reiteró al compañero de Radio Nacional, es verdad que él no está dando con la tecla, pero es verdad que el equipo lo está forjando y lo está formando. De hecho, yo creo que hoy meter a Hanko a la izquierda es una prueba más en este proceso de adaptar al equipo, porque ha tenido poco tiempo. Pero también estamos viendo a futbolistas que no están a su nivel. Y muchos, es que yo os escucho la transmisión. ¿A quién salvas hoy del partido? Sinceramente, es muy difícil porque no está viendo... Claro, es que, Antonio, es que no estamos viendo a ningún futbolista cercano al nivel que se le espera. Y luego es evidente que en esta remodelación de la plantilla que ha hecho la dirección deportiva, que ha generado una gran expectativa y más allá del dinero que se ha gastado, que luego se ha descompensado por las ventas y demás, el único fichaje de verdad, con categoría o autorizado, con el bagaje pleno, es Baena. El resto son un melón por abrir porque tienen que adecuarse al sistema, al esquema, y tienen que demostrar que pueden con esta camiseta, con ese escudo. Y eso les estamos viendo que les está costando mucho. Y a eso le sumas la falta de contundencia, como el reitera siempre el entrenador, que no consiguen ensamblarse y que es facilísimo y muy frágil este equipo, porque a nada que le zarandeen le hacen gol, pues tienes un problema, y la realidad son los datos. Los datos es que al final te revientan, ¿no? Porque 2 puntos de 9 a las primeras de cambio es una cuesta difícil de subir.
Yo lo comentaba luego después del partido ahí en la zona mixta con algunos compañeros. Este partido yo lo he visto muchas veces en otro tiempo y en otra y con otro equipo y ganar 0-1 y sin hacer mucho para pero no era un equipo rocoso que se ponía por delante y era muy difícil que el Atleti aquel de 1-0 por delante tuviera problemas para sacar el partido. Ahora no solo tiene problemas, sino que se ve un equipo muy vulnerable. Sí,
lo que pasa es que yo creo que el cambio de jugadores ha sido para hacer otra cosa, ¿no? O sea, el cambio de en estos dos últimos años ha sido para hacer otra cosa, ¿no? O sea,
pero ¿para hacer qué cosa?
Yo creo que para ser más protagonista del partido, para manejar el partido.
Bueno, hoy si el protagonismo es la posesión, en la segunda parte la posesión ha sido del Atlético de Madrid.
Sí, más allá de la posesión...
El día del Elche, la segunda parte fue un séptimo de caballería contra el Elche.
Pero con pocas ocasiones, no vi yo muchas ocasiones de gol.
Bueno, claro, por eso te hablo de que es un equipo espeso, un equipo
hoy ha habido, al fútbol. Al final ha habido el remate de Sorloth del centro de Griezmann, el remate de Griezmann al palo, que parece que son pocas para lo que tú has formado, ¿no? Que tienes mucha...
Claro.
Has fichado mucho para...
Este equipo viene de ser un equipo que ganaba los partidos defendiendo muy bien.
O sea, que tú
no ahora es que no defiende bien.
Tú pides una vuelta al pasado, ¿no?
No, yo pido que, vamos a ver, utilizando el sentido común, cuando algo te ha funcionado, tampoco entiendo bien la obsesión por cambiar todo y jugar de otra manera. No lo digo por el show, lo digo por el entorno de toda la gente que critica a Simeone, que critica el juego del Atlético
sí,
Madrid.
Sí, porque a lo mejor ya lo otro ya lo has visto y sabes con lo que a lo que llegas con eso, que no
pero
está
lo otro
que,
te
que
ha llevado
no
al éxito.
Que no está mal,
otro te llevo,
que
te
no está mal pero a lo mejor en el paso que quieres dar tú buscas otra cosa, ¿sabes? Gato, ¿tú qué dices?
Sí, bueno, qué felices éramos con el 1-0, ¿no? Pero claro, es que ese 1-0, Corro, era con otros futbolistas, con otro carácter, con otro vigor, con otra energía. Y una de las cosas que echo de menos es gente con carácter, gente que pega un grito en el campo, o sea, gente, pues circulan muchos vídeos por las redes, ¿no? De Gavi, aquel capitán, que era capaz de imponer un criterio y una energía al equipo para rebelarse contra estas cosas. Entonces, eso si tampoco lo ves, pues entonces empiezan las dudas. Y es verdad que aquí, yo no sé si era este el peor momento del Cholo. El año pasado también lo fue, y fue el que se empecinó y el que estaba más convencido de que podía revertir la situación, y el equipo lo hizo campeón de invierno.
¿Os acordáis después de la derrota contra el Betis? Yo oí a compañeros y comentaristas de esta casa decir que había que echar al Cholo Simeone.
No, sí,
bueno, siempre, eso, es que
y luego sumó 15 el... y luego sumó 15 victorias
consecutivas. Siempre hay un momento durante la temporada que el Cholo en los comentarios está discutido, eso es evidente.
Siempre ya que pasa es un día menos que le queda a Cholo en el Atlético de Madrid. Y cuando
¿cómo? Perdona, que no te he oído bien.
No, que cada día que pasa es un día menos en la historia de la
sí,
Atlético
eso es
Madrid,
evidente, claro, Cholo. es evidente.
Pero que es verdad que cuando recibe los malos resultados y vienen las cosas mal dadas y tú no ves una reacción, pues evidentemente todo apunta al Cholo. Otros en el club viven de cine porque no les aplica nunca a ellos, ¿no? Y tienen ese paraguas. Incluso se está hablando ahora de la posibilidad de un recambio, de que si Torres está preparado, mil cosas porque se disparan porque las cosas van mal. Pero yo creo que en esto debe haber una paciencia que no existe, porque los puntos al final es lo que es que tú ves la clasificación y te alarmas y dices, tú no puedes ser otra vez igual.
Pero convengamos una cosa, claro. Gato, que el club ya ha hecho su trabajo. O sea, el club ha hecho su trabajo, falta
sí,
de que pueda hacer algo más.
Trabajo, pero hay un futbolista que no lo tiene, que
sí,
es el agitador del que hablaba.
Vamos a ver si en estos dos días que quedan lo remata, pero ha hecho bastante parte de su trabajo.
Sí,
ahora
sí,
ese es el tiempo del entrenador y los jugadores.
Pero, Carlos, respetando lo que ha hecho Carlos Lucero y lo que ha hecho el club, yo, con el paso de los partidos, ya llevamos tres... Yo veo que hay jugadores que se han fichado y no son jugadores trascendentes dentro del equipo, ni siquiera titulares. Porque,
o sea, top 10 no los hay. No los hay, eso está
Pubil,
claro.
Claro. Pubil, a mí me encanta Pubil, pero venía de un equipo de segunda división y no es titular.
Bueno, en pelea con el Barça, ¿no? Pubil estaba en pelea con el Barça.
Bueno, y Ruggeri, que empezó siendo titular... El Cholo ya ve que le falta para ser titular, o sea...
No, aquí el jugador...
Hay 3 de 7 que no está...
El jugador toque...
El único bueno que era Baena...
Es el jugador toque que ha fichado es Baena y veremos si Almada, ¿no? Que hay,
Almada también,
sí,
Almada
que
no, también me gusta.
Que nos deslumbró ahí un poco en el inicio en el primer partido de la Liga. Bueno, pues yo creo que es una situación muy comprometida, ¿eh? Que 7 puntos con respecto al primero son muchos puntos en el mes de agosto. A mí me parece cierto es que hay tiempo... Pero no es buen inicio, ¿eh? No es buen inicio del Atlético de Madrid. Y estos 3 partidos que ha jugado eran 9 puntos, ¿eh? Estos tres partidos claro, pero, eran nueve puntos.
Te hago una pregunta. De los tres partidos que no sé si los has visto enteros, yo creo que sí, ¿no? Por la tele.
Sí, sí, sí.
Pero ¿alguno te parece que no mereció no, más no, no, esa, el Atlético
no,
de Madrid?
No, yo creo
que he oído a Paco González decir que hoy, tampoco, hoy no, también merecía ganar en la segunda parte.
Sí, sí, yo lo creo. O sea, yo creo que en el tramo final de la segunda parte claro. ha tenido intención de ganar el partido. Pero claro, cuando vas tan justo en primera, cuidado. O sea claro. los rivales no, también juegan al fútbol.
Los resultados son malísimos.
Los rivales juegan al fútbol. Y claro. Si tú no estás en el 10 y los otros están en el 7, se igualan mucho los partidos. Oye, que por terminar con un poco de chispa, que recibo muchos mensajes, Antonio, de que, claro, que el tráiler hoy y la película, que el tráiler y la peli...
No, el tráiler hoy se repite. Es que al final el tráiler hoy es malo porque el resultado final retrata una película mala.
Sí.
Pero tú ves la película y dices, coño, pues es una película bien hecha o que ha tenido tramos interesantes. A mí te voy a decir algo para no conceder tanto, ¿no?
Sí.
Te voy a decir algo. Sí. Este, el de hoy ha sido el que menos me ha gustado de los tres, porque he visto al Atleti muy, muy espeso.
Ha habido una hora y poco.
Muy contrahecho, muy poco comprometido, por no hablar de Sorlo, para que la gente no piense que yo capitalizo en Sorlo, pero la poca implicación de Sorlo en esa jugada que decía Gato, y en otra de la segunda parte que lo comentábamos Paco, y decía Paco, ¿por qué no ataca el balón? En una ocasión que tuvo para tener en el área, en lugar de atacar el balón, se queda parado.
Bueno, para mí lo ha dicho bien Gato. Ha dibujado Sorloth un poco el partido. Mal en su área y mal en el área rival.
Una cosa es que te salgan malas cosas. Otra cosa es que se te vea poco implicado.
Bueno, señores, que no tengo tiempo para más. Seguiremos hablando. Por supuesto, esta semana es larguísima para hablar. Dime, Gato.
Es una trilogía mala.
La verdad.
Esto solo puede cambiarlo el director, que es el Simeone, y los protagonistas.
Bueno,
tienen que fabricar todos.
Seguiremos con el símil de las películas, pero estoy de acuerdo. Es una trilogía que no ha llevado al éxito al Atlético de Madrid. Oye, un abrazo, Antonio. Gracias, ¿eh?
Adiós.
Adiós, Gato. Mía, un abrazo.
Cuídalo mucho.
Chao, chao. Y mañana a las 9 y media juega el Barcelona contra el Rayo. Hay dos nombres propios importantes en el Barcelona. Víctor Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo
Uno es Gavi, que está lesionado. Por cierto, ha llamado el seleccionador Luis de la Fuente a Aleix Vidal para cubrir el puesto de...
García, perdón.
Aleix García, el jugador del Bayer Leverkusen, para sustituir a Gavi. Y en los dos partidos contra Bulgaria y contra Turquía. Y el otro es Fermín. A esta hora de la noche, ¿qué cuentas de Fermín?
Pues que sigue siendo jugador del Barça, que mañana viajará a Madrid junto al resto de sus compañeros, porque es un jugador del Barça más, porque Flick le tiene mucha estima y hoy lo ha hecho y lo ha demostrado en rueda de prensa, lo ha dicho abiertamente el entrenador, que quiere que se quede y que él considera que debe quedarse y además que cree que será así. Pero es verdad que en el Barça son conscientes que aquí no se ha cerrado la puerta ni esta carpeta, quedan dos días de mercado, domingo y lunes, y ni Fermín López, es cierto, les ha dicho que quiera irse, pero el Chelsea sigue interesado. Fermín no les ha dicho tampoco tranquilidad, que me voy a quedar, y en esas están en el Barça, impacientes. Hoy nos decían en el club que ojalá Fermín se pronunciase antes de la rueda de prensa, no lo ha hecho, ellos quieren que cierre la carpeta ya, o que diga si quiere irse, pero que se pronuncie. Fermín sigue entrenando como uno más, mañana viajará, veremos si tiene minutos, en el último partido se quedó sin minutos. Hansi Flick es su principal defensor, pero el Chelsea de momento ya ha enviado una oferta de más cerca de 40 millones que de 50 millones, el Barça no hace caso porque consideran que esa cifra es ridícula, y además remarcan en el Fútbol Club Barcelona que no lo han puesto a la venta, que Fermín no está a la venta, que todo cambiaría si él les dijese que quiere irse, pero no lo ha dicho.
Se ha especulado mucho sobre un comunicado de Fermín que no ha llegado, no sabemos si llegará mañana por la mañana o no llegará. El caso es que Fermín es el nombre propio en el Barcelona, ha viajado, como dice Víctor, a Madrid para jugar mañana contra el Rayo. Está aquí Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas
a
todos.
Rayo, que por cierto ya ha conocido el calendario, el primer partido lo va a jugar a principios de octubre contra el Esquendilla en casa, Rayo Vallecano Esquendilla, el equipo macedonio.
Y acaba con el Drita, Kosovar.
Con esa bandija, ¿no?
Pero está muy bien, Pedro. Yo aprendí mucha geografía.
¡Hombre!
Con la UEFA, la Recopa y todo eso, aprendí mucha geografía. Y con esto aprendes mucha geografía.
Muchas, sí.
Y no te cuento ya si viajas, que va a viajar por Europa. Ganga, ya no se iba a contar. Tienes que hacer una bitácora.
Tengo que ir a Gotemburgo, a Bialstok, ahí juega el Jagiellonia, y a Bratislava.
Fíjate qué viaje más bonito.
Bratislava muy bonita, por cierto.
No, y los viajes que se van a hacer son chulísimos.
Que yo siempre lo recomiendo a los niños. 13, 14, 12, que cojan los periódicos de los lunes, bueno, ahora ya cada vez
menos periódicos. Y geografía española.
Pero sí, pero que cojan los grupos de tercera división.
Sí, 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 verdad. Claro.
Y vayan identificando todos los equipos de qué pueblo son.
De tercera división, ¿no? que podemos decir ahora que es segunda ref, ¿no?
Bueno, no, incluso tercera red.
Y tercera red,
que
vale.
Son 18 grupos, ¿no?
Sí, sí.
18 grupos por 20 equipos, ya tienes toda la mañana perdida ahí, mirando los pueblos.
Oye, ¿qué pasa, Ganga, que va a haber mañana huelga de animación?
Sí, bueno, un comunicado a última hora de la tarde de las peñas, de las asociaciones y grupos de animación del Rayo Vallecano. Bueno, vienen a protestar lo mismo de siempre, el abandono del presidente, el abandono institucional, que no cuida nada a los aficionados. Denuncian mil cosas, la suciedad del estadio, el aumento de precio de los abonos, el trato al equipo femenino y a la cantera, que no esté la franja en la camiseta, pues bueno, un montón de cosas. Y la solución, la primera medida de protesta de la temporada es que mañana hay huelga de animación.
Veremos veremos el seguimiento, que va a ser alto, porque las peñas en el Rayo Vallecano tienen...
En Vallecas mandan bastante.
Tienen bastante mando, y si no se anima en Vallecas, pues algo que pierde el partido. ¿Hay alguna noticia, crees, en el equipo titular, Víctor, del Barcelona para mañana?
Bueno, ya se especula en Barcelona que pueda ser central Eric García, acompañando a Cubarsí, que era la pareja olímpica, y que Koundé sea por primera vez titular, pero en el lateral derecho. Veremos, vuelve de Frenkie de Jong, en el anterior partido no estuvo por su segunda paternidad, y bueno, sería un mensaje claro de Hansi Flick ante la directiva y ante todo el mundo si pusiera a Fermín López de titular. Veremos, el último partido se quedó sin minutos. Tampoco Lewandowski ha debutado, igual que Koundé no ha debutado como titular esta temporada, y ya podrá contar Hansi Flick con Gerard Martín, que está inscrito, y con Chesney, el portero suplente, esos dos ya los tiene inscritos.
Muy bien, lo mismo lo pone a Fermín, de que estas cosas que tiene el fútbol. ¿En el Rayo hay alguna noticia importante?
Que volverá el equipo titular, que no jugó en la Conference.
Muy bien, pues con estas noticias dejamos el Rayo Barcelona, que se juega mañana a las 9 y media, que cierra la jornada, la tercera jornada de Liga antes de que llegue la selección. Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Ganga.
Buenas noches.
Bueno, van a escuchar ustedes cómo ha sido el primer gol del Real Oviedo en su vuelta a la primera división.
Viene Hassan a pura línea de fondo, viene Hassan. Hassan que la pone atrás, el remate, gol. ¡Gol!
Es el robo.
Real Oviedo. Haysen Hassan lo hace absolutamente todo. Galopa, no le para nadie. Se mete en el área, el pase de la muerte y de Ndonker. Con derecha al palo corto y para adentro en el tartiere.
Este ha sido el primer gol del Real Oviedo, que le ha dado 3 puntos. La jugada de Hassan es un espectáculo, y acabo de ver en televisión los compañeros de Movistar que Hassan, celebrando el gol, no ha sido titular Hassan, se ha vuelto loco y ha empezado a gritar: ponme en el banquillo ahora, ponme en el banquillo, parándole los compañeros. Eso se lo decía a Pau Nove, y luego le he oído, eso sí lo he oído en la flash interview, y ha dicho: no, Pau Nove está muy bien, porque el tío se ha vuelto loco en la celebración del gol, pero luego ha reflexionado y ha dicho: voy a decir que Pau Nove está muy bien, no sea que la líe. Bueno, y luego en el otro partido, este es el 1-0 a la Real Sociedad del Real Oviedo, en el otro partido Girona 0, Sevilla 2, Mitchell está colista, después de lo bien que lo ha pasado en el Girona, está viviendo un momento malo. El Sevilla ha ganado su primer partido, 3 puntos. El Girona lleva 3 derrotas de 3 partidos. Este es Michel.
Lo que sí quiero, jugadores que crean que competir en primera división con la camiseta del Girona es un lujo para ellos. No que crean que competir en Champions con el Girona es la hostia, pero competir en primera división con la camiseta del Girona es... bueno, a ver si pasamos el año y ya está. No, para quedarte en primera división tienes que venir con un hambre de cojones aquí. Y ese hambre lo tiene el del Levante, lo tiene el del Rayo, lo tiene el del Alavés. Evidentemente el del Madrid tiene hambre para otras cosas, pero tú tienes que tener hambre para sobrevivir en la primera división.
Tiempo de reflexión en Girona. Mañana a las 5, Celta-Villarreal. A las 7, Betis-Atleti de Bilbao, qué buen partido. Y a las 7 y media, Español-Osasuna.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este otro asunto que te quiero plantear ahora también es serio, ¿eh? Y está llegando a unos límites que hace años creo que ni hubiéramos imaginado. Es el precio del alojamiento para estudiantes universitarios. No pueden pagar siquiera una habitación de alquiler.
He visto habitaciones hasta sin ventanas, con eso te lo digo todo.
¿Cuánto costaba esa habitación?
500, 550.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
73.390. 7, 3, 3, 9, 0. Serie 22. 0, 2, 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chicos, que ya estamos de vuelta de vacaciones. Si queréis nos juntamos en mi casa y os enseño las fotos. No traigáis nada, ¿eh? He pasado ya por el Corte Inglés y tengo la nevera llena. Os preparo algo así sanito, verduras y pescado y celebramos la vuelta, que os he echado de menos. Eso sí, la cerveza 00, que menudo verano llevamos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano, sin alcohol, Don Simón.
En Alcampo hasta el 31 de agosto tienes el salmón 2, 3 kilos por medios o enteros a 7,89 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es. Y disfruta miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad.
En Alcampo sales ganando.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando, o sea...
Pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero...
¡Que se hayan encontrado!
¿Qué me estás contando?
¿Te lo vas a perder?
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Lo que viene ahora es en 12 minutos un repaso a 4 eventos muy importantes, pero antes, como luego no quiero hacerlo deprisa y corriendo, estamos despidiendo con honores a los becarios de este verano y de algún tiempo más. Y hoy yo coincido por último día con Silvia Ramos, que ha hecho un trabajo excepcional. Silvia, un beso. Óscar Martínez, Asier Benito y Fermín Molano, que han estado francamente bien en este tiempo de vacaciones y que han ayudado un montón a esta reacción. Sin ellos, seguramente no hubiéramos salido al aire.
No, es muy difícil.
Así que mucha suerte, compañeros. Nos encontraremos en algún punto del día, al que suelo decir yo. Mucha suerte en vuestras nuevas aventuras. Como digo, es un repaso rápido por varios hitos. Primero con el baloncesto en Chipre. Allí está Pilar Casado. Hemos ganado en el segundo partido. Hola, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te podría valer como resumen aquello de ni ahora somos tan buenos ni antes éramos tan malos?
Pues sí. España 88, Bosnia 67 más 21. Mañana Chipre, ¿qué destacas del partido hoy de España?
Bueno, destaco el planteamiento de Scariolo, el gastar a Nurkic reservándose a Billy Hernán Gómez. Destaco la defensa, creo que esta sí es defensivamente la España que deberíamos de ver en un gran campeonato como este. La explosión, por fin, de Santi Aldama tirando del carro, buenos minutos de Darío Brizuela, buenos minutos de Billy Hernán Gómez también y de Joel Parra. Me quedo con lo que ha dicho Darío Brizuela, si quieres lo escuchamos en
Vamos
la
allá.
Zona mixta.
Hoy era muy importante para nosotros jugar con rabia, porque no estamos nada contentos con el primer partido, ya te lo dije el otro día, y bueno, hoy yo creo que en la cara de todos se ha visto esas ganas de competir, esas ganas de defender, hasta nuestro orgullo un poco, porque hay gente que, como nosotros, que somos los competidores y que queremos defender lo que es nuestro. Yo creo que hoy todos los jugadores hemos hecho un partidazo, con más o menos errores, pero al final las ganas y los huevos no están.
Bueno, mejor no se puede explicar cómo lo ha hecho Brizuela. Mañana Chipre.
Sí, mañana Chipre, por cierto, igualamos los con 15 triples, la mejor marca en la historia del Eurobásquet de España.
Oye.
Y un último apunte. Mañana de cara a Chipre, le ha pegado un palo Sergio Scariolo a FIBA. pedir, ha dicho el técnico italiano, en mi último campeonato como seleccionador, después de muchos años en baloncesto FIBA, no pongas nunca más un control antidoping en el último partido de los back-to-back a un equipo que acaba de jugar a medianoche. Es extremadamente sí, irrespetuoso.
Estoy de acuerdo con ello, porque lo dice por el tiempo que se pierde ahí y que están los jugadores ya deseando ir a descansar y tienen un partido al día siguiente. Pilar, gracias, mañana hablamos.
Un beso, chao.
Hasta luego. El partido es a las 5:15, lo cuenta por supuesto el tiempo de juego. Vamos a Holanda, Países Bajos, Fórmula 1. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Parrilla de salida, Piastri, Norris, Verstappen, noveno Sainz, décimo Alonso. Cuenta lo que quieras y escuchamos a uno de los protagonistas.
Bueno, lo que te cuento es que nos la prometíamos mejores, la verdad. Y lo que pasa es que las cosas han ido empeorando un poco, sobre todo para Fernando Alonso, que la verdad es que las condiciones con más calor en pista y con el sol luciendo en todo lo alto no eran las que había tenido el día anterior. El coche iba peor en esas circunstancias. Tampoco han gestionado muy bien el hecho de ahorrar juegos para tener juegos de blandas para carrera. Bueno, no ha ido del todo bien. Décimo el piloto asturiano. Si no llega a tener una derrapada en la curva 10 con un golpe de aire y marca el crono de Q2, hubiera estado entre los 6 primeros. Carlos Sainz, después de unos libres excepcionales, entre los 5 primeros en los últimos libres, esperaba algo más también, pero ha conseguido colocarse noveno. Los dos aspiran a los puntos. Carlos cree que puede hacer una buena carrera. Y respecto a Fernando Alonso, esto es lo que ha dicho, bueno, pues un clásico de la radio, Corro, ya sabes.
Carlos, ¿qué pasó? Que ayer con Fernando,
que no había hecho los deberes, claramente, y vosotros sí habíais venido en buena condición y de repente han dado el salto, incluso cosas raras como el Racing Bull, que de repente...
No, Racing Bull es siempre un avión, ¿no? Ya lo dijimos desde el principio de año, que si Verstappen estuviese en ese coche, igual estaría luchando por el Mundial, seguramente. Entonces, lo vimos con Tsunoda, a principio de año estaba siempre top 6, top 7, y Tsunoda luego de repente estaba fuera de la Q1.
Sí, pero en Hungría no estaban, por ejemplo, hacen altibajos.
Sí, pero eso es un poco lo que pasa a algunos equipos, ¿no? Y nosotros no nos podemos permitir eso, no tenemos el coche tan fuerte como ellos, tenemos que sacar siempre el 100%. El viernes normalmente llegamos con un coche bastante afinado ya, tenemos buenas herramientas ahora en la fábrica que nos permiten estar casi al límite. Y luego, lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Hay pilotos que es la primera vez que vienen casi aquí, ¿no? Hablaba con Bortoleto en el avión de la que veníamos, no hay Fórmula 2, no hay Fórmula 3, vienen aquí, el viernes van cogiendo un poco el ritmo, el sábado mejoran, y luego en la Q1 pones dos juegos de neumáticos, en la Q2 otros dos, y en la Q3 otros dos, y acabas donde el coche tiene el límite, ¿no? Y nosotros el límite lo encontramos casi ya en la FP1.
¿Quieres lluvia o no?
Sí, mejor, porque si no en seco sabemos que va a ser una carrera un poco más aburrida.
Mañana contamos la carrera. Perdona porque no hay más tiempo y mañana contamos más cosas. Carlos, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte.
Hasta mañana, enseguida la Vuelta a España.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Eres la creadora de los primeros exoesqueletos adaptados para niños.
Pues mira, hay una cosa muy bonita y es hasta qué punto la tecnología está cambiando el paradigma de la discapacidad.
Interesante.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Os sentís respaldados por las instituciones o por los políticos? Lo pregunto porque muchas veces la policía parece una herramienta que se usa en una crisis y que se critica en calma.
Claro, nosotros en general somos un mal necesario para el político.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Televisor Samsung de 75 pulgadas QLED de 1.499 a 999 euros. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
¡Por fin es Black Friday!
Quedan 3 meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, por eso la vuelta al cole cuesta tan poco.
¿Ahorra con la sandía rallada?
A solo 0,49 el kilo, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado. equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como Balay, Whirlpool, Hisense, Dyson, Kosori o WMF. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Ahora todo el mundo habla de polarización, pero España fue pionera en esta disciplina, ¿eh? Al César lo que es del César. Nuestro país lidera el ranking mundial en facilidad para partirse por la mitad cada vez que acontece una desgracia. Ahí somos los mejores del mundo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Llega la Vuelta a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Quique Iglesias, buenas noches. ¿Quién ha ganado en Zaragoza?
Ha ganado Jasper Philipsen, el belga, el mejor sprinter del mundo. Buenas noches, José Luis. Ha ganado un sprint, bueno, pues un poco feo, porque vivían en... y Cocar, que habían entrado justo por detrás de él, han sido descalificados hasta la última posición de su grupo porque han hecho un sprint irregular. Ha ganado Philipsen después de un día en el que han brillado tres españoles que han ido en fuga todo el día y en el que Juan Ayuso, en una etapa, ya se ha dejado 5 minutos 20 segundos. Ha entrado el quinto por la cola, con lo cual ha ahorrado energías para mañana, quién sabe, aspirar a su segunda victoria. Mañana etapa de montaña, la riojana desde Alfaro hasta la estación invernal de Valdezcaray, otro puerto de primera categoría que va a volver a poner en jaque a los mejores de la carrera.
Mañana veremos a los gallos, ¿no?
Hombre, yo supongo que sí, porque claro, Vinegar está un poco tapado, está traen de líder, pero habrá que ver a Vinegar, a Chicone, a Almeida, si ponen un poco de picante a esto. Y si dejan marchar a Ayuso por delante, ya sabes quién va a ganar.
Lo contamos mañana en el Tiempo de Juego. Gracias, Kike, un abrazo.
Otro, chao.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin, Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1980.
Y ahora Estados Unidos, el abierto de Estados Unidos, allí está Ángel García. Hola Ángel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
O sea, que ha ganado Munar, que está jugando muy bien, ¿eh?
Nada, está jugando a las mil maravillas, la mejor temporada de su vida con 28 años. De hecho, es la primera vez que va a jugar unos octavos de final de Grand Slam y ya tiene asegurado el mejor ranking de su carrera. De momento es 37, pero podría meterse incluso top 30. Va a jugar el lunes en octavos de final ante Musetti. Hoy ha ganado a Versa, al belga. Ha estado a punto de meter una paliza porque iba ganando 6-1, 5-0. Al final se ha ajustado un poco más el resultado. Pero la verdad que muy, muy bien Jaume Munar, que además es un tío muy centrado, que habla muy bien, que sabe que ha crecido y que ya no juega, como me ha dicho luego, por dinero ni por... sino simplemente por dar un paso adelante, por demostrarse que no es el 60, 70, 80 del mundo, sino que puede ser de los 30 mejores y meterse a pelear por los
títulos grandes. Cosas concretas, que me queda un minuto. ¿Qué ha hecho Sinner?
Sí. Sinner ha ganado, pero sufriendo, porque perdió el primer set, luego lo empató a uno y estuvo a punto de ponerse, tuvo bola a Sapovalov para ponerse 4-0 a favor en el tercero. Ahí ya apareció el mejor Sinner y le barrió para meterse en la siguiente.
¿A qué hora juega Carlitos mañana?
7:30 de la tarde, más o menos, ante Rinderneck, el francés, 30 años, 82 del mundo, y le pasa un poco como a Munar, que es la primera vez en su vida que va a jugar los octavos de final, evidentemente muy favorito Carlos, además le ha ganado las tres últimas veces que se han enfrentado.
¿Y la medallista Cristina Buxa?
Pues se acaba de meter en octavos de final del dobles y está también, y va a jugar mañana en octavos de final del individual, que va a jugar ante Sabalenka. Para esta sí que nos toca trasnochar un poquito hacia la una de la madrugada.
Hueso. Un abrazo, pásalo bien.
Hueso durísimo, la número uno. Durísimo. Y actual campeona.
Gracias. Abrazo, Corro. Hasta luego, Ángel. Nos vamos. Historias que pasan en el Tiempo de Juego que les hemos contado. Mañana habrá más en el Tiempo de Juego. Ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, la cadena COPE.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más. El número uno del deporte.